Ahora sí, muy buenas tardes. Estamos acá en vivo. Vamos a hablar del Rally Dakar, ¿no? De esta competencia tan pero tan apasionante que nos apasiona a todos. Como sabrán, falta muy poquito tiempo, solamente una semana para que comience la 46ª edición de la competencia más difícil del mundo, la más dura, esa carrera que realmente nos apasiona, ¿no? Justamente por todo lo que tiene. Y vamos a estar hablando, como lo decía la miniatura, de algo que pocos hablan, ¿no? Y que muchos informan, obviamente, pero es el tema de los accidentes y los accidentes fatales, ¿no? Es eso que realmente es parte de la carrera, ¿no? Es parte de la carrera. Yo creo que es parte también del atractivo, lamentablemente, el tema de la dificultad y los accidentes y el extenso historial de fallecidos que tiene justamente esta carrera. Así que vamos a hablar de ese lado. Aquellos que siguen el Dakar habitualmente saben que, bueno, lamentablemente, salvo ocasiones muy contadas con los dedos de una mano, en todas las ediciones nos tenemos que lamentar de algún inconveniente, algún accidente, principalmente los pilotos de motos. Pero bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo se vive eso. Yo he tenido la posibilidad, como sabrán, de ir a más de 10 Dakar, 13 Dakar en total, y bueno, en muchos de ellos justamente el tema de la muerte ha sido una constante, ¿no? Y lo toman de diferentes maneras, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de eso, de cómo lo toman, ¿no? Porque pareciera que es algo que está asumido, ¿no? Por la caravana, ¿no? Es algo que realmente impresiona, que realmente impacta. Uno cuando está ahí realmente lo impacta, ¿no? Esto. Bueno, voy a empezar a saludar a la gente que se ha conectado. A ver por aquí, donde los tengo por aquí. Bueno, buenas tardes a Mauro Pacera, el primero, que se sumó, también a Carlos Ramírez, Alejandro Caliero, dice no sale el audio, justamente gracias a vos, Alejandro, me di cuenta que tenía el micrófono muteado. A Carlos, dice Ramírez, bueno, dice, debe haber un problema porque no se oye. Exactamente, el problema era que yo tenía el micrófono muteado y por eso no se escuchaba justamente lo que estaba diciendo. ¿Quién más? Mi Alejandro Caliero, ya lo había saludado. Bueno, como saben, pueden dejar sus comentarios en el chat, van a ir apareciendo. Justamente a medidas, acá se ha sumado también. Cefaniel, buenas, dice. Bueno, los comentarios, todo lo que ustedes quieran decir acerca de esta temática, que es la que vamos a abordar en el día de hoy, o eventualmente cualquier otra cosa del Rally Dakar, la van poniendo ahí en el chat y, bueno, obviamente va a ir saliendo en imagen. Como saben, estos vivos, aquellos que son la primera vez que se suman a los vivos de Automundo, no solamente soy yo hablando, sino tenemos testimonio de personas y esto no va a ser la excepción. Vamos a tener el testimonio de dos personas nos van a hablar justamente de este tema desde diferentes puntos de vista. También el recuerdo para alguien muy especial. No soy solamente yo hablando, sino también ustedes opinando, ¿no? Acá, bueno, Guillermo Cambursano dice, buenas tardes desde Villa Allende, en Córdoba. Bueno, buenas tardes a todos los cordobeses, a todos aquellos que nos están escuchando, nos están viendo a través de este vivo de Automundo. Bueno, ustedes se preguntarán qué es el código QR que aparece aquí en pantalla. Les digo, este código QR les da a ustedes acceso directo a un canal exclusivo de WhatsApp de Automundo, donde vamos a estar publicando, y de hecho ya lo estamos haciendo, notificaciones, noticias y muchísimas otras cosas, más datos, calendarios de las etapas, características y demás de justamente este Dakar 2024. Ya les digo, al día de este momento, mientras yo estoy hablando, tenemos exactamente 405 seguidores, imagino que se van a ir sumando más y bueno, obviamente los invito a ustedes que están online, los invito también a aquellos que no están online ahora y que ven el video después, también los invito a que justamente tengan la posibilidad de sumarse ahí y de estar al tanto de lo que es el Rally Dakar. El agradecimiento también para Puma Energy que nos está acompañando como siempre en estos emprendimientos, en esta cobertura del Dakar. Ya vamos a hablar del Puma Rally Team en próximos videos. Acá, bueno, tenemos a alguien desde Europa, Marcelo Carballar, desde Países Bajos. Los más oscuros fue la gestión de él. Y acá, a ver, ¿dónde está? Se cortó. Bueno, vamos a estar hablando de muchas cosas más. Básicamente, con la idea de lo que propone justamente este vivo, ¿no? De hablar de algo que pocos hablan, ¿no? Que es el tema de los accidentes y accidentes fatales, fundamentalmente. Bueno, vamos a hacer un breve repaso histórico. No, no, no vamos a profundizar tanto en hechos muy puntuales, salvo en algunos, en los cuales, bueno, he tenido la posibilidad de estar como periodista y, bueno, tengo la posibilidad justamente de contarles la experiencia, ¿no? Pero el tema justamente de este Dakar, yo creo que el tema justamente que lo hace atractivo y que lo hace difícil es el tema de los inconvenientes, ¿no? Lo difícil que es justamente la competencia, ¿no? Y fundamentalmente para los motociclistas, que son aquellos que, si uno ve el historial, son lamentablemente donde hay más víctimas. Es triste, pero es parte también de la carrera, ¿no? Se toma, como les decía anteriormente, el tema de estas tragedias. Es normal, aunque a ustedes les parezca mentira, es normal, lo toman como algo normal. Salvo algunas excepciones, que ahora vamos a hablar de ello. De hecho, desde 1979 hasta el último Dakar del 2023, hubo en total 33 pilotos fallecidos y más de 46 víctimas, porque muchos han tenido que ver, básicamente cuando la carrera pasaba por África y con muchos atentados y demás, bueno, gente que estaba a la vera del camino, o mismo con camiones de asistencia, bueno, también han sido víctimas, no estrictamente por situaciones de la carrera en sí, sino por motivos que estaban en paralelo, ¿no? No, me refiero a no competidores. Y bueno, ya en el 79 Patrick Dodin es el que inaugura justamente este listado luctuoso de pilotos fallecidos en el Dakar. Y ustedes fíjense lo que es el destino también, porque el creador de la carrera, Thierry Sabine, también fallece en el medio de un Dakar en 1986. En el caso de él fue un accidente en helicóptero. Estaba sobrevolando la zona en la que se estaba disputando la carrera. Había mucha niebla, bueno, y el helicóptero se llevó puesta una duna. Y bueno, y ahí lamentablemente fallecieron en total 5 personas, entre ellas Thierry Sabine, que era el creador de esta competencia, ¿no? Que él, para aquellos que no lo saben, bueno, Sabine, un motociclista aficionado francés, estaba corriendo una carrera en África, se perdió, después lo rescataron, obviamente, pero bueno, en esa experiencia de haber estado solo en el desierto, se le ocurrió la idea de hacer, digamos, una aventura, ¿no? Y unir París con Dakar, era el tradicional París-Dakar, que bueno, después, por esas cuestiones propias de la carrera, se ha mudado, ¿no? Ha pasado por Sudamérica y ahora está en Medio Oriente. Bueno, y ese es el listado, ¿no? Tiene muchísimas personalidades más obviamente, mucha gente que ha fallecido, varios argentinos, hubo algunos en la época del Dakar acá en Sudamérica, el tema del público fue una de las grandes cosas que complicó la organización de la carrera, porque el Dakar acá en Sudamérica jamás ha tenido tanta gente, ¿no? O sea, no era una cosa a la que los franceses de la organización de la carrera estuviesen acostumbrados, ¿no? A contener al público, ¿no? Obviamente sabían con la experiencia que la gente de más eventos que había colaborado con el Dakar en Sudamérica tenía ya en el Rally Argentina, porque son organizadores de esa competencia, digamos que estaba más o menos controlado con los bolsones y demás. Pero bueno, de vez en cuando había gente que transgredía eso, se ponía en lugares complicados y bueno, lamentablemente ocurrían esos accidentes, ¿no? Pero bueno, como les decía, el tema el atractivo que tiene es increíble, pero el atractivo que tiene es la peligrosidad, el Dakar, ¿no? Y uno mide justamente el tema de la peligrosidad de una competencia de este tipo con los accidentes fatales. Es realmente así. Bueno, antes de seguir hablando, les doy la bienvenida. Por aquí lo tengo, espérenme un segundo. Acá está. A Carlos Ramírez dice, ojalá esta edición esté fuera de las estadísticas, ojalá y no haya fatalidades, Dios mediante. Después Alejandro Caliero dice, Fabrizio Meoni, exactamente, el italiano, me conmovió mucho su fallecimiento por su historia de vida, vino desde muy abajo en el mundo de las motos. Exactamente, Fabrizio Meoni falleció en 2005 y ese es uno de los casos excepcionales a los que yo me refiero con cómo encara la caravana este tema, ¿no? Ahora igual se los voy a comentar. Etender Gutiérrez dice, hola, ¿qué tal? Ever desde Jujuy, saludos. Bueno, saludos a todos los amigos de Jujuy. También Cristian Oficial Degui, está muy buena la información de WhatsApp, muy bueno, bueno, muchísimas gracias. Acá, bueno, no le tengo que decir yo que el servicio es bueno del canal de WhatsApp, sino se los dice justamente alguien que lo está utilizando. Acá Nayger Ramone, también un tradicional video escucha de estos vivos, dice: buenas tardes, Diego, y comunidad, qué triste noticia, pero siempre en el Dakar hay alguna baja, lamentablemente. Es una categoría de mucho riesgo, exactamente, exactamente. Bueno, seguimos con este tema. Y yo les decía el tema de, desde el punto de vista del periodista, ¿no? Yo les voy a hablar ahora desde el punto de vista del periodista, que es desde el punto de vista que yo he vivido este tipo de situaciones. Y realmente llama mucho la atención, ¿no? Porque es algo que a ustedes tal vez les sea difícil de entender, pero es algo que en la caravana está... saben que esto puede pasar y está asumido y es natural. Es natural que una tarde, en el medio de una tarde, al finalizar una etapa, digan: fulanito de tal, tuvo un accidente, no pudimos hacer nada, condolencias a la familia y demás. Y así es, o sea, son una notificación que llega en 4 o 5 líneas, o sea, se dice quién era el piloto, se dice que siempre el tema de la asistencia, que es la verdad que es... Para lo que es el contexto de la carrera, la asistencia llega siempre muy rápido. Tienen helicópteros, obviamente, de sanidad y demás. Y se le presta la atención y después, bueno, saludos a las familiares y amigos. Y ahí está, ¿no? Y obviamente, propio por el desconocimiento que uno tenía de este tipo de cosas cuando la carrera llegó a Sudamérica, que encima en la primera edición, en 2009, ya hubo un fallecido que fue Pascal Terry, que es un piloto francés, que lo encontraron debajo de un árbol ahí en La Pampa. Creo que falleció víctima de un ataque cardíaco, me parece, se había descompensado y falleció, ya les digo exactamente, de un edema pulmonar. Eso fue el fallecimiento de Pascal Terry. Obviamente cuando nosotros nos enteramos de eso, de este accidente en particular, y repito, yo les estoy contando desde mi función de periodista, ante esta primera noticia impactante, ¿no? Si bien uno sabe lo que es el Dakar, jamás quiere... bueno, que este tipo de cosas sucedan o cubrir este tipo de cosas. Y bueno, yo me acuerdo que Lavín lo dijo, que Etienne Lavín, que era el director de la carrera en ese momento, lo dijo con total naturalidad, como, no, y se murió, y listo. Y ya está. Y obviamente nosotros que éramos los periodistas argentinos o sudamericanos, que no estábamos acostumbrados a tanta normalidad, obviamente queríamos saber más, ¿no? Para tener más datos y para publicar lo más completa posible la información. Y el tipo... no le pasaban las balas, no, se murió y listo, ya está. Pegó media vuelta y se fue. Y bueno, tuvimos que hacer una nota, obviamente, con esas 4 líneas en las cuales decían que muy brevemente quién era. Y bueno, después investigar por este francés Pascal Terry, que fue el primer fallecido acá en Sudamérica. Después hubo muchísimos más. Acá en Sudamérica se daba, y siempre con los motociclistas, ¿no? Se daba una cuestión muy particular, que era el tema de los enlaces. Acá en Sudamérica había enlaces extremadamente largos, ¿no? Eran enlaces larguísimos, eran muy, pero muy largos, y a los pilotos los cansaba mucho, los cansaba más incluso que la propia prueba especial, ¿no? Porque por ahí tenían que hacer 300, 400 kilómetros hasta el inicio de la especial, después hacer una especial de 200 kilómetros con la adrenalina full, y después otros 300 kilómetros en tramo de enlace. En el tramo de enlace uno tiene que respetar las normas de tránsito. Y en consecuencia, si uno viene muy desgastado con el cansancio propio de una etapa extenuante, de una prueba especial extenuante, después de haber levantado temprano, ¿no? Muchas veces era más que nada cuando se hacían en Bolivia o en las alturas, digamos que pasaba muchísimo frío. Bueno, todo eso siempre... hacía que los pilotos de moto, generalmente siempre todos los amateurs, fuesen justamente o se quedaban dormidos o tenían una mala maniobra ante el tráfico y bueno, en un enlace se accidentaban, ¿no? Así fallecieron varios. Pero acá me parece interesante que ustedes lo sepan, no todas las muertes son iguales en el Dakar. No todas las muertes son iguales. La de estos pilotos amateurs, de este Pascal Terry, después de algunos más, como Tomás Burguín, que también un piloto francés, que este se chocó contra un coche Creo que era viniendo de Bolivia o yendo a Salta. Era un pibe muy joven que se quedó dormido en el enlace y se chocó con un auto. Era parte de la estadística. O sea, estos tipos, los amateurs, son parte de la estadística. Ahora, cuando fallece alguien como Fabricio Meoni en 2005 o como Paulo Goncalves en 2020, ahí les cambia la cara a todos. Les cambia la cara a todos. Eso también impacta, ¿no? Porque ahí uno se da cuenta que no, que las vidas en el Dakar no valen lo mismo. El tipo que es amateur, listo, ya está. Repito, es uno más en la estadística. Ahora, si esto le pasa a alguien que es piloto top, listo. De hecho, cuando falleció Paulo Goncalves, al otro día se suspendió los pilotos de las motos, no tenían ganas de correr. Decían eso, que no tenían ganas de correr, cosa que es lógico. Y bueno, no hicieron la tapa. Esto también ya había pasado con Meoni en su momento. Y ahí uno se da cuenta también, empieza a pensar, ¿no? Estas cuestiones que tiene justamente en realidad Dakar. Pero bueno, más saluditos, a ver quién se está conectando, si hay algún comentario, y ya empezamos a escuchar algunos testimonios que son interesantes, que son muy, pero muy interesantes. A ver, esperen un segundo. Aquí, bueno, acá en Nike Ramón dice, es cierto que el tiempo de respuesta hoy ha mejorado mucho, pero no hay que olvidar que están en el culo del mundo y a veces la gravedad de las heridas no permite hacer nada in situ. No te creas, mirá que los helicópteros médicos están recontraequipados, siempre van con tres o cuatro médicos y esa asistencia rápida, en la mayoría de los casos, ha salvado vidas, ¿no? Después, bueno, están las consecuencias propias de cada accidente. Pero bueno, justamente, vamos a hablar con alguien que casi pierde la vida. Vamos a escuchar el testimonio de alguien que casi pierde la vida en un Dakar, un piloto argentino. Se trata de Javier Pisolito. Este testimonio de Javier Pisolito es parte de una charla que yo ya tuve con Javier el año pasado, justamente en una serie de videos que hacíamos en la previa del Dakar, donde, bueno, hablábamos de muchísimos motivos. Pero en este caso Javier justamente se refería a ese accidente que le ocurrió el 10 de enero de 2012. Para aquellos que no lo recuerdan, Javier Pisolito, digamos que fue el gran piloto argentino en las motos antes de Kevin Benavides, llegó a terminar octavo, fue el primer piloto argentino que hizo un top 10 con el octavo lugar, y fue como el que inició, digamos, todo ese camino, ¿no? De pilotos enduristas yendo a correr al Dakar. En el caso de él ya tenía, no quiero decir que Javier Pisolito sea viejo, pero llegó, digamos, que en la cúspide de su campaña deportiva, cosa que no ha pasado con Kevin por ahí, que arrancó un poquito más joven. Pero bueno, vamos a escuchar atentamente el testimonio de Javier Pisolito, que justamente rememora ese grave accidente que sufrió en 2012, en el cual casi pierde la vida.
Javier, hablaste del accidente ese que sufriste, que fue bastante grave, ¿no? ¿Qué recordás de ese accidente? ¿Eras consciente de lo que te estaba pasando? ¿Qué pensaste?
Todo. Vos sabés que no perdí el conocimiento en ningún momento. Recuerdo, soy alguien bastante despistado, pero esas cosas que te marcan me las recuerdo todas. Y básicamente de vuelta, ¿no? Era una moto, una kit bike que le llaman cuando uno arma una moto de serie con un kit, digamos, fuera de mercado. Y uno de los tornillos que adaptan la torre de manejo, ¿no? La de navegación, que te pone el manubrio más alto para no ir tan echado, no era un tornillo adecuado para ahí. Y con el traqueteo más alguna caída que yo había tenido en las etapas anteriores, eso uno lo, si está funcionando, no es que reemplaza los tornillos.
Claro.
Entonces eso fatigó más alguna caída del mismo día y en un momento que no tenía que suceder, se corta el manubrio de un lado, queda con un solo bulón, entonces queda como en un eje, como si hubiera sido un volante girando.
Claro.
Y eso me saca del senderito, el único senderito que había limpio en un mar de piedras, y le pego a una piedra un tamaño inodoro, digamos. Y la moto con esa desaceleración, ya cuando salgo por arriba del manubrio me quiebra el fémur y después empiezo a dar vueltas en literalmente un par de piedras. Está, si alguno googlea ahí mi nombre, pone accidente Pisolito, se va a dar cuenta, está incluso la foto cuando la habrás visto.
Sí.
De hecho, creo que es una de las fotos que más repercusión tiene cada vez que sale algún recuerdo de eso. Con la pierna quebrada dando vueltas y quedo con una doble fractura expuesta de un dedo de la mano, del codo afuera. Y el fémur quebrado, así que bueno, son todas fracturas de mucha demanda de sangre y más la espera del rescate y demás hizo que la verdad que corría riesgo de vida, ¿no? Incluso. Pero consciente, siempre consciente, me dice que allá había gente, pues faltaban 7 kilómetros para terminar el especial, una etapa de 500 y pico kilómetros cronometrados, ya terminaba. Entonces empezó a venir gente y les empecé a pedir por favor que pararan motos porque mi sistema de Iritrack no funcionaba o no, digamos, suponía que mi moto había quedado destrozada. Y me dieron algo de tomar y bueno, me hicieron sombra en el desierto de Atacama en aquel momento, en Antofagasta, mucho calor en enero. Así que, bueno, estoy acá, está todo bien. Otro de los episodios que me marcó, que me hizo aprender mucho.
Si llegaste hasta acá es porque te gusta realmente el contenido de Automundo, así que te invito a que te suscribas al canal y también a que actives la campanilla de notificaciones y, por supuesto, a que nos dejes tus comentarios. Y también te invito a que te suscribas al canal exclusivo que tiene Automundo en WhatsApp dedicado al Dakar 2024. Lo único que tenés que hacer es escanear este código QR y directamente vas a recibir notificaciones acerca de las novedades, clasificaciones, videos, historias y un montón de cosas más del Dakar 2024. Interesante el testimonio de Javier Pisolito, ¿no? Porque él cuenta también de la perspectiva de alguien que, digamos, no tenía una moto oficial, sino que, como él bien lo decía, ¿no? Una moto armada para correr, para enfrentar el Dakar, y bueno, que en el tema de los tornillos y demás no habían tenido el cuidado suficiente, ¿no? Más allá de, bueno, de los traqueteos que había recibido. Pero bueno, Javier la pasó realmente muy, pero muy mal, como él bien decía. Tuvo múltiples fracturas, perdió muchísima sangre y se salvó de milagros. Se salvó justamente gracias a la asistencia rápida de la organización, ¿no? Eso también hay que destacarlo, ¿no? Repito, afortunadamente, ¿no? En el Dakar tienen un operativo sanitario que es recontra de primerísimo nivel y les puedo asegurar que en muy poco tiempo ya están en cualquier lugar. Hay helicópteros que están constantemente volando, que van recorriendo toda la etapa, ¿no? Y están ahí en el mínimo, en cualquier accidente, están ahí auxiliando. Y obviamente también un punto a favor el tema de la tecnología, ¿no? Porque los pilotos están comunicados, ¿no? Con la organización permanentemente, con solo apretar un botón ya saben que están en estado de emergencia y que, bueno, que la organización tiene que acudir. Bueno, antes de seguir, el recuerdo de siempre, denle like al video, tiene muy poquitos likes, a ver cuántos likes tiene este video en vivo que estamos haciendo. 19 likes, muy poquito, pero bueno, los invito a que le hagan más likes. También le doy la bienvenida a Cristian Farías, que se sumó, dice: buenas tardes gente, recién me engancho y no sé si hablaste del gaucho Boero que se mató chocando una alcantarilla. No, en un ratito vamos a hablar de Jorge Martínez Boero. Después, bueno, obviamente el like le tienen que dar al streaming. También tienen que suscribirse al canal. Acá, más que nada, si te gusta el Dakar, inevitablemente vas a estar acá en Automundo Conectado porque tenemos una serie de contenidos especiales, como ya habrás visto, muchísimos videos, short, fíjense los short porque los short están buenísimos, y durante la carrera vamos a tener un vivo seguro, no sé si dos, un vivo seguro por la tarde y después, bueno, apenas termine la especial vas a tener un informe con todos los resultados y obviamente testimonios, obviamente de los argentinos y también de los pilotos de la región, así que es tu lugar, Automundo, es tu lugar para vivir el Dakar de una manera diferente. Y no solamente lo podés vivir a través de YouTube, sino también a través de la web de Automundo, que ya está vestida de Dakar, está con el modo Dakar activado. Esta es una nota muy interesante sobre cómo trabaja el equipo de Isidre Esteve. Está muy, pero muy buena. Incluso tiene un video en el cual él explica todo cómo es el laburo de la logística del equipo del Dakar. Que no es sencilla, no es sencilla. También hay otras cositas, por ejemplo. Bueno, este es de la moto, la Tácita Discanto, que es una moto que es eléctrica y va a estar compitiendo en Mission 1000. Mission 1000, para que ustedes sepan, es un desafío en paralelo que se va a realizar en el Dakar. Es solamente para vehículos que tienen Están impulsados por energías alternativas. La tacita es una moto eléctrica. Corren 11 vehículos. Y es un desafío, ¿no? No es que van a estar en paralelo a la carrera, sí van a estar junto a la caravana, pero ellos van a tener un recorrido aparte. En realidad tienen que hacer 1000 kilómetros, ¿no? Y bueno, ahí tienen que estar, que cumplir con determinados desafíos que se le va proponiendo. Esto es como para impulsar, obviamente, lo que tiene que ver las energías alternativas. Después otra cosita, el tema del Audi, de cómo se prepara Audi, que bueno, más o menos esto lo vimos en el vivo anterior. Esta nota también muy interesante de Dania Kiel, que es la piloto saudí que va a estar corriendo con el equipo Taurus. También es interesante lo que dice Dania respecto a la repercusión que está teniendo el Dakar en Arabia Saudita. Obviamente un lugar que... desconocido para el Dakar, era desconocido justamente para los saudíes hasta que la carrera llegó en 2020. Y después, bueno, tienen un apartado para los argentinos, tienen la sección obviamente del Puma Energy Rally Team. Este video es la entrevista que ya hicimos un anticipo hace unos días de Patricia Pita, la piloto uruguaya que va a correr por segunda vez en el Dakar. Bueno, una entrevista, un mano a mano también muy, pero muy interesante. Véanlo porque habla sobre el estrés que tuvo que sufrir el año pasado para conseguir el presupuesto, que es otro Dakar ese, es otro Dakar. Y bueno, también muchísimas cosas más, una historia y bueno, obviamente la sección de actualidad, porque bueno, más allá de que estamos todos entusiasmados con el Dakar, el mundo continúa y acá en la Argentina particularmente con todo este escandalete entre la CTC y el Automovilismo Argentino, así que vamos a tener también para poner información. Bueno, ya estuvimos escuchando el testimonio justamente de Javier Pisolito, pero me parece también interesante sumarle a este al motivo de este vivo, que es justamente hablar de lo que pocos hablan, que es las tragedias que ocurren en el Dakar y cómo justamente se hace para enfrentar semejante hecho, ¿no? Fundamentalmente porque los pilotos tienen que seguir corriendo, ¿no? Y no es sencillo estar con la cabeza después de que viste un tipo que quedó mal herido y que no sabes qué le va a pasar, continuar corriendo. De hecho, yo me acuerdo hace cosa de 4 años atrás, en un desafío a Ruta 40, un piloto que ha corrido el Dakar y que ha hecho podio, tuvo que auxiliar justamente a un rival que se había querido y había quedado muy mal herido. Y me comentaba que después no pudo seguir, le faltaba justamente el resto de la etapa para llegar, para terminar, y no pudo continuar al ritmo de carrera. Paraba cada rato porque se sentía mal, estaba muy mal, había quedado muy mal psicológicamente y no pudo, estaba peleando la punta y bueno, en parte perdió la carrera por ese motivo. Así que me parece interesante escucharla a Julieta Jacobo, que es psicóloga deportiva. Ya tenemos una entrevista con Julieta Jacobo y la pueden escuchar y la pueden ver, buscan ahí en el playlist del Dakar 2024 de Automundo y ahí está la entrevista completa. Pero bueno, Julieta nos va a decir justamente cómo se trabaja, cómo trabaja la mente, primero para estar preparado para esta situación, ¿no? Y las consecuencias de no estar preparado para esta situación. Interesante el testimonio de Julieta Jacobo, que nos explica justamente este tema de cómo es la cabeza de un piloto, ¿no? Cuando justamente tiene que enfrentar un accidente. ¿Cómo trabaja la mente de los pilotos?
Mira, esto lo entrenamos mucho visualizando. La visualización lleva tiempo entrenarla porque para este tipo de casos yo necesito que el piloto o el navegante llore, tiemble, tenga taquicardia. Entonces, visualizar esto y que la cabeza lo entienda lleva tiempo. Por eso insisto con la cantidad de meses de preparación que implica. Es un momento muy complicado. Tenemos que tratar de trabajar los miedos, ¿no? O cómo seguir corriendo cuando dejaste a alguien que, bueno, lo auxiliaste y ya vino el rescate y vos tenés que seguir. Pero también me ha pasado con algunos pilotos que se van corriendo muy angustiados, con miedo, y eso hay que controlarlo muchísimo, porque aparte te pueden quedar un montón de kilómetros en donde es tu cabeza con vos, y este miedo de que no te pase lo mismo, de no saber cómo quedó esta persona, Entonces es una situación muy compleja, hay que tener la cabeza muy fría para poder accionar rápido. Esto también, uno tiene que entrenar un rescate. Con lo que tengas, como sea, pero si sos el primero que llega y hay un herido, vos no te podés quedar quieto con miedo. Entonces, bueno, uno tiene que preparar esto y poner al cuerpo en situación. Y por eso digo esto de conectar con la incertidumbre, el miedo, el dolor. ¿Te puede pasar tener que asistir a alguien externo? ¿O te puede pasar que, no sé, se descompense tu navegante o tu piloto? Y uno también, eso también lo hemos entrenado. Yo he trabajado por ahí muchas visualizaciones de cuadros de deshidratación, que es común, y que uno no le da mucha bolilla, y por ahí la deshidratación te hace delirar, te marea, tenés como algún desfallecimiento temporal, y que es como que no te terminaste de desvanecer, pero estás, y eso en el otro genera miedo. Entonces, bueno, uno tiene que saber cómo actuar. Pero bueno, son situaciones que sí o sí hay que entrenarlas, porque si pasan, te digo, si vos no te recuperás bien de eso, tenés grandes chances de accidentarte también.
La palabra de Julieta Jacobo, que nos explicaba justamente todo esto, cómo influye el tema de los accidentes fatales en la cabeza de los pilotos, ¿no? Y creo que es muy interesante también su testimonio, porque Julieta en un momento dice que practican durante todo el año. El trabajo de ella, como el de otros psicólogos deportivos relacionados justamente con el tema del Dakar, y esto está en esa entrevista que yo les hago referencia, de que después pueden ver, es trabajar durante todo el año, ¿no? y hacer simulaciones para que la cabeza esté acostumbrada y esté preparada a este tipo de situaciones, ¿no? Por eso ella en la primera parte de la entrevista decía ese tipo de cosas, y resulta, creo que muy pero muy interesante. Ahora bien, en la práctica no todos, por diferentes situaciones, pueden llevar justamente eso a la práctica, aunque estimo que estar ya preparado y saber cómo tenés que reaccionar ante determinada situación puede ser muy ventajosa, ¿no? Porque más allá, digamos, del aspecto de la aventura y demás, el Dakar no deja de ser una carrera, ¿no? Y muchas veces, y esto pasó creo que en la primera parte del Dakar en Sudamérica, donde por ahí los pilotos amateurs los motociclistas amateurs tenían inconvenientes, y por ahí te pasaba un piloto elite y no te daba pelota porque dice, si paro pierdo la carrera, ¿no? Hasta que bueno, después empezaron a compensar el tiempo que estaba parado, justamente como para que ese fluya ese espíritu dakariano. Pero bueno, esos son, digamos, algunos aspectos que me parecía interesante justamente de analizar esto de cómo se toma el tema de los accidentes y cómo se toma en la caravana justamente esta situación. Repito, es muy pero muy particular, el Dakar es como un mundo aparte, las vidas no valen lo mismo, no es lo mismo que fallezca un piloto amateur a que fallezca un piloto elite, no es lo mismo, ¿no? Y son esas cosas que uno tiene que saber entender, ¿no? Y comprender, y lamentablemente este tipo de cosas es parte de esta carrera y está la trascendencia. Yo creo que si el Dakar fuese esa carrera extrema en la cual corres durante 15 días pero no hubiese accidentes, no sé si realmente a la gente le gustaría ir, ¿no? Porque me parece que también pasa por el desafío extremo y lo extremo es eso justamente, extremo en todo sentido. Bueno, ya estamos entrando en los minutos finales de este vivo del día de hoy, que es el último vivo del año. Ya la próxima semana nos vamos a encontrar justamente con más transmisiones en vivo. Pero bueno, pese a eso, los invito a que se suscriban al canal, que le den like a este video y a todos los videos. También pueden unirse y colaborar con Automundo como miembros de la comunidad. Creo que hoy o mañana a los miembros de la comunidad van a tener en exclusiva y por adelantado la entrevista con Kevin Benavides. Estoy ahí ultimando detalles, pero seguramente la van a tener y ya la semana que viene va a estar liberada para el resto. Muy interesante, obviamente, la charla con Kevin. Charla exclusiva, exclusiva. Mano a mano exclusivo con Kevin Benavides a horas de comenzar la 46ª edición del Rally Dakar. Y alguien ahí, Cristian Farías, hablaba justamente de Jorge Martínez Boero. Y me gustaría terminar con la historia de Jorge Martínez Boero, piloto argentino, es el único mártir argentino. Jorge falleció en el Dakar 2012. Y todo lo que les voy a contar ahora es verdad. Todo lo que van a escuchar ahora de lo que pasó con Jorge Martínez Buero es verdad. Presten mucha, pero mucha atención. Le digo que cada vez que hablo de esto se me pone la piel de gallina, como se me está poniendo ahora, pero les repito, nada de lo que vayan ha sido inventado de lo que les voy a escuchar, les voy a contar. Todo lo que yo les voy a contar ahora es verdad. Y se van a dar cuenta qué parte del relato suena increíble. Bueno, como les decía, Jorge Martínez Buero, un piloto argentino que largó el Dakar 2012 con toda la ilusión de llegar a la meta. Tenía varios objetivos. Primero, para aquellos que no lo conocen, Jorgito era el hijo del gaucho Jorge Martínez Buero, campeón del turismo carretera en 1982. Yo ese Dakar, justamente desde 2012, no lo cubrí, pero sí estuve en la largada, ¿no? Y estuve con Jorge Martínez Buero la noche previa al fallecimiento de él. Obviamente era una cena, digamos, para pre-inicio de la competencia. Estuvimos hablando de lo de siempre, el hecho de correr de vuelta al Dakar, era su segundo Dakar. El hecho de cómo lo hacía, qué le gustaba. Él lo que me decía era que el Dakar de alguna manera reflejaba lo que eran los grandes premios del turismo carretera, ¿no? Con esa camaradería que había entre la mayoría de los pilotos. Y bueno, ese era el atractivo justamente que tenía Jorgito Martínez Boero, ¿no? Del Dakar, eso era lo que pensaba él del Dakar, ¿no? Un piloto que corría con una Beta, tenía el número 175 en ese Dakar 2012, y Jorgito tenía tres objetivos para esa carrera. Primero era honrar al padre, ¿no?, en el vigésimo aniversario de aquel título de TC. El otro objetivo, que era en conjunto con Pablo Copetti, era donar alimentos al final de cada etapa como parte del Dakar Solidario, una campaña, una iniciativa que habían hecho con Copetti. Y el tercer objetivo, y el más importante que tenía Jorgito, era llevarle a Felicitas, que era la hija de 4 años, la medalla que se le otorga a los que terminan la carrera, a los finishers. Era algo que no había podido hacer en 2012 porque había abandonado. En 2011, había hecho solamente 6 etapas, pero digamos que Jorge se sentía con la suficiente experiencia como para al año siguiente tomarse revancha. Bueno. Cuando empezó la prueba especial entre Mar del Plata y Santa Rosa, Jorgito aceleró la moto a fondo y allá fue en busca justamente de lograr estos objetivos. Pero en el kilómetro 55 de esa primera etapa, en el trayecto que iba de Necochea a Energía, sucedió lo impensado, ¿no? Jorgito pierde el control de la moto, pega contra una cuneta, vuela unos 25 metros y todo eso a más de 130 kilómetros por hora. El primero que llega era el peruano Carlos Velutino, ¿no?, al cual Jorgito pasó como un rayo. A Velutino le llamó mucho la atención la velocidad que tenía Jorgito. Les decía, fue el primero al llegar, lo asistió y automáticamente llamó a la organización para que se pusiera en marcha el operativo de sanidad. Mientras esperaba el helicóptero con los médicos, ahí estaba asistiéndolo, ¿no?, a Martínez Buero. Llega el helicóptero, bajan 3 médicos que le dan los primeros auxilios. Sin nada que hacer, Velutino vuelve a la carrera y se fue pensando, bueno, qué caída, ojalá que se recupere pronto. No se imaginaba lo peor, justamente. Según el parte de la organización, el accidente de Jorge Martínez Boero, aquel 1 de enero de 2012, ocurrió a las 10:19. En el texto también se indicó que Jorgito fue asistido a los 5 minutos de pegarse por un personal médico, quienes no lograron reanimarlo. La causa de la muerte fue un paro cardíaco que tuvo como consecuencia de la caída. 10:19. Eran las 10:30 de ese domingo, de ese 1 de enero de 2012. Felicitas estaba en su casa. Extrañamente ya estaba levantada, ¿no? Pese a que se había acostado tarde porque había pasado la noche con sus padres. Belén, la mamá, la esposa de Jorgito, escuchaba que hablaba con alguien. Estaba hablando con alguien. ¿Con quién hablas?, le dice Belén. Y Felicitas le dice, con papá. A lo que Belén dice, ¿felicitas? Si sabes que papi se fue a correr el Dakar. Y Felicita le contesta, no, papá vino a decirme que se iba al cielo con el abuelo. A los pocos minutos de esto, suena el teléfono en la casa de los Martínez Güero, eran de la organización del Dakar, y Belén se quedó paralizada cuando una voz detrás del teléfono le dice que Jorge, su marido, había tenido un accidente y había fallecido. Increíble. Se me pone la piel de gallina. Lo escucho, lo comento, y pese a que ya escribí unas notas con respecto a esto, se me pone la piel de gallina. Y como les dije, todo es verdad. Hablé con Belén, hablé con el Gato Barberí, que era gran amigo de Jorgito. Todo esto es verdad. Increíble. Increíble. Esta es la historia de Jorge Martínez Güero, el primer mártir argentino en el Dakar. Bueno, de esta manera, espero que hayan disfrutado el vivo. No quería dejar de hacer un contenido referido a este tema, ¿no? Me parece que es un tema relevante, ya se viene en un nuevo Dakar. Esperemos que esto no pase, que esa lista luctuosa no sume ningún integrante, Y bueno, y a correr el Dakar pensando siempre en llegar a la meta, pensando en que todos lo van a hacer de una manera segura. Y así terminamos este vivo dedicado a este tema que es parte del Dakar. Si quieren dejar algún comentario lo pueden hacer ahora. Si no, también obviamente pueden escribir debajo en los comentarios, también dejar su like y bueno, y todo lo que suelo decir siempre, para que este contenido sea más viralizable y mucha gente se sume a esta cobertura de Rally Dakar que estamos haciendo en Automundo. La semana próxima ya metidos en la carrera, si bien, les repito, va a haber contenido en los próximos días en YouTube, ya metidos en la carrera, vamos a estar ahí en las verificaciones técnicas, en las previas a la largada, bueno, y viviendo ya ahí in situ lo que va a ser el Rally Dakar 2024. Así que, gente, bueno, acá Cristian Farías dice, gracias Diego, muy emotivo, buen año para vos y para toda la comunidad. Alejandro Caliero, tremendo, gracias por compartir esa experiencia, ¿no? Por favor, realmente un gusto. Bueno, espero que lo hayan disfrutado, y a mí todavía no se me va la piel de gallina, la verdad que es algo impresionante esto que les comenté recién, ¿no? Y cómo me enteré yo, se les voy a contar como para completarle la historia. De esto me enteré, porque yo a ese Dakar no había ido, y justamente a mitad de enero fui a un evento de Peugeot en Pinamar, y ahí alguien que conocía a Jorge Martínez Güero contó esta historia. Y bueno, después obviamente me recontra interesó, y bueno, hice lo que tiene que hacer cualquier periodista, que chequeé la información, y bueno, ahí quedé impactado, como ustedes. Nike Ramón, tremenda historia de Güero, no la conocía, excelente vivo, Diego, abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, les repito, por sumarse a esta iniciativa, por estar constantemente en estos vivos que estamos haciendo, no solamente del Dakar, sino también aquellos que hacemos de la IndyCar con Agustín Canapino, que el año próximo va a ir por partida doble, seguro, dos vivos por día en la previa y al final de las carreras. Así que bueno, espero que disfruten el Dakar, espero primero y principal que terminen bien este 2024, que terminen bien el 2023 y que empiecen de gran manera el 2024. Y bueno, ya no sé, vamos a estar sumando justamente la próxima semana, posiblemente el miércoles, jueves, vamos a hacer un vivo, pero eso lo van a saber a través de la pestaña comunidad, ahí donde estoy poniendo las notificaciones de los vivos, o eventualmente también en las redes sociales mías y las de Automundo. Así que bueno, les mando un abrazo grande, espero que hayan disfrutado este vivo y nos vemos la próxima semana.